Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Tenemos ya los datos de transmisión del coronavirus en las últimas 24 horas y son datos malos, son datos preocupantes. Pascual Claramonte, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Tres personas más han fallecido por COVID-19 en España y son ya 580 nuevos contagios. Son los datos del Ministerio de Sanidad. La tendencia sigue al alza. La de hoy es la cifra más alta desde el 9 de mayo. 580 nuevos casos diagnosticados, 190 más respecto a lo notificado ayer. 266 de ellos en Aragón, 142 en Cataluña. Son las dos regiones que más positivos acumulan. Ahora mismo comparece en rueda de prensa Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera que este aumento en el número de contagios diario es ligeramente ascendente y destaca que el 70% de los infectados son asintomáticos.
Gracias, Pascual. Retomamos los datos que nos ha dado Pascual. Son 580 nuevos contagios. Esto significa que los datos de contagios en las últimas 24 horas se han disparado. O sea, hay que tener como referencia, por ejemplo, lo que sucedió ayer. Ayer nos contaban que había 390 casos y ahora son 580. El 70% de esos casos se producen en Aragón, en Cataluña. Nuevamente, los datos que facilita Cataluña no casan con los que está dando el Ministerio de Sanidad. Cataluña está dando 1.293 contagios. En cualquier caso, las cifras muestran una progresión muy relevante. Estamos diciendo desde ayer que no se puede hablar todavía de segunda ola, pero sí de una preocupante escalada, por utilizar la palabra de moda, una preocupante escalada en el número de casos. Simón ha dicho que quizá haya que tomar medidas más drásticas de las que se han tomado hasta ahora en Aragón y en Cataluña. Recordemos que en la comarca del Segrià hay un cierto confinamiento ya en marcha y medidas severas en Hospitalet. Cataluña afectada, especialmente preocupación por lo que sucede en Barcelona. Hace tiempo que se avisó, hace ya semanas que se avisó a la Generalitat de Cataluña que tenía que tomar decisiones más drásticas. Es evidente que la Generalitat ha acudido tarde, ha testado poco, ha rastreado poco y ahora tenemos estas cifras que, ya digo, disparan a 580 los contagios de hoy. Brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada. Han sido los versos que se han leído en el memorial esta mañana. Memorial por 44.000 muertos, quizá más. Silencio. Hay muchas formas de silencio. El silencio de esta mañana ha sido un silencio breve. Hay muchos silencios y todos sirven. Silencios que rezan, silencios que preguntan, silencios vacíos. Por unos instantes se ha abierto el silencio y hemos oído lo que dicen los muertos. Ha callado el estruendo, la bronca, y hemos escuchado al rey hacer un llamamiento en favor de la unidad, y hemos escuchado al rey hacer memoria de una generación, la más golpeada por la pandemia, la generación que levantó España, la generación que más ha sufrido esta enfermedad.
Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática.
En esos instantes, porque no ha durado mucho el memorial, se nos ha hecho evidente que al menos a nuestros muertos le debemos la unidad para la reconstrucción. En esos instantes de esta mañana se ha hecho evidente que habitualmente no estamos a la altura, que nuestros gestos, nuestras palabras no son proporcionados. Todos llevamos dentro un luto y ese luto no lo hemos mirado suficientemente. Un luto grande, un luto que algunas familias han vivido con especial intensidad, un luto que nos afecta a todos. descansen en paz. En el memorial de esta mañana, la princesa Leonor le ha recordado a su padre, a Felipe VI, que no se había puesto la mascarilla al volver después del discurso. El rey se ha olvidado, se ha sentado, se había guardado la mascarilla en el bolsillo interior de la chaqueta y la princesa ha estado atenta y se lo ha recordado. Hay otros que no recuerdan o que no le dan mensajes tan atentos y tan delicados como el de la princesa. Estamos hablando del gobierno. Estamos hablando del gobierno que parece empeñado en que Felipe VI tome alguna decisión más sobre su padre. Carmen Calvo.
Casa Real tomará sus decisiones y nosotros, como ha dicho el presidente, entendemos que haya una parte importante de la ciudadanía preocupada por algunas informaciones que no afectan al rey Felipe VI.
Tomará sus decisiones, Casa Real. Ya lo dijo la ministra Montero, la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Aplaudiremos las futuras decisiones que tome Casa Real. Parece que el gobierno empuja y empuja. Distinto ha sido el tono de Pablo Casado, el líder de la oposición, respaldando a Felipe VI.
Mandar un mensaje de respaldo a la Casa Real, en concreto al rey don Felipe VI. Es una institución
mensaje
esencial.
De respaldo de Pablo Casado, cuando ya digo, el gobierno sigue sugiriendo que hay que tomar una decisión más. ¿Qué decisión más quiere Pedro Sánchez que tome Felipe VI? Felipe VI renunció a la herencia de su padre. Hay pendientes dos investigaciones judiciales, una en Suiza y otra en España, sobre las consecuencias jurídicas que puede tener el dinero que recibió procedente de Arabia Saudí y la forma de tenerlo, ese dinero, a buen recaudo. Ahora, ¿qué decisión pretende Sánchez que tome? Felipe VI ya renunció a la herencia. Ahora, mientras se investiga, pues habrá que esperar a las conclusiones de esa investigación. O sea, Odón Elorza, que hasta ahora era un outsider dentro del Partido Socialista, reivindicó ayer que se le quite el título de honorífico al rey emérito. Otros dicen que lo que hay que hacer, otras fuentes dentro del PSOE sugieren que lo que hay que hacer es que salga de Zarzuela. O sea, no sé si quieren que se marche de España. No sabemos, solo no sabemos, no podemos deducir de las medias palabras que está diciendo el gobierno en las últimas horas qué es lo que quieren que haga Felipe VI. Lo que se pueda hacer, habrá que hacerlo, pero habrá que esperar el momento a que la investigación judicial termine. ¿De dónde aquí estas prisas de Sánchez? ¿Qué ha pasado? De decir que había que esperar las decisiones judiciales, a decir que estaba inquieto por las informaciones, a ahora, a través de la ministra portavoz, la vicepresidenta, parece que está empujando a la Casa Real. Claro, esto sucede cuando se tiene en el gobierno a un vicepresidente como Iglesias, que ya sabemos lo que piensa de la monarquía. ¿Cuánto se echa de menos al difunto Rubalcaba, que estuvo tan responsable e inteligente cuando se produjo la otra crisis, cuando hubo que gestionar una situación muy complicada, la abdicación de Juan Carlos I? ¿Cuánto se echa de menos a Rubalcaba? Es lo primero que quería contarte, no lo único, hay más noticias en este momento. La ciudad de Barbastro, en Huesca, pasa a fase 2 flexibilizada y el gobierno de Aragón ha pedido a los zaragozanos que desde hoy no salgan de la ciudad ni de su zona de influencia ante el importante incremento de contagios por el COVID. COPE Aragón, Ana Abad.
Barbastro ha registrado 20 casos en las últimas horas, pero el gran foco es Zaragoza, con 175 nuevos casos según los últimos datos. El Gobierno de Aragón va a vigilar las entradas y salidas a la capital aragonesa y su comarca para que los desplazamientos se produzcan solo por motivos justificados. Sira Repollés, consejera de Sanidad.
No vamos a hacer sanciones de momento, pero sí que se va a proceder a un control de las salidas y de entradas por parte de la Guardia Civil y todas las fuerzas de seguridad del Estado.
Los contagios se duplican cada dos días y la situación va a seguir así, con una curva ascendente, al menos hasta dentro de una semana. Se va a contratar a trabajadores sociales para reforzar las plantillas de los centros de salud en Zaragoza.
Ni la reunión del Consejo del Banco Central Europeo ni la decisión del Tribunal de Justicia sobre los bancos han conseguido mover hoy a los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,15%, hasta 7.474 puntos. Los bancos no han reaccionado a esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades financieras tendrán que devolver a sus clientes los gastos de constitución de las hipotecas si existen cláusulas abusivas. En la práctica serán los tribunales locales los que decidirán caso por caso, y los bancos no han sufrido especialmente en bolsa. Tampoco el Consejo del BCE ha servido de revulsivo para el mercado. Su presidenta, Christine Lagarde, se ha limitado a confirmar que sigue vigilante, aunque ha constatado la existencia de síntomas de reactivación de la economía. El euro se mantiene por encima de 1,14 dólares a la espera de la cumbre europea, que comenzará mañana. Hoy el Tesoro ha colocado bonos y obligaciones, ha captado 6.000 millones de euros y ha conseguido abaratar su coste de financiación.
En deportes, el Real Madrid tiene la bola de partido para ser campeón de Liga. David Jiménez.
Será automáticamente campeón si gana hoy al Villarreal a las 9 o si el Barcelona pierde en el Camp Nou contra Osasuna. Última hora del líder, Miguel Ángel Díaz.
Zidane apostará por su 11 de gala, excepción de Hazard, que con alguna molestia parece que no será titular. Enfrente, un Villarreal en el que vuelve Gerard Moreno tras sanción. Recordemos que están fuera Alcácer y Vaca, y es duda Iborra. Si el Madrid se proclama campeón, Zidane sumará ya 11 títulos en el banquillo madridista.
Al otro lado de esta lucha por el título está el Fútbol Club Barcelona. Última hora de los blaugranas, Elena Condis.
Setién saldrá con el mejor 11 posible en el último partido en el Camp Nou. Recupera De Jong y tendrá minutos en el centro del campo, pero no puede contar con Griezmann lesionado. Su lugar podría ocuparlo Ansu Fati, que vuelve tras sanción. También recupera a Artur Melo, aunque no jugará si no es estrictamente necesario.
A las 6:30 juega el Eibar contra el Valladolid. El resto de partidos a las 9, que son Getafe, Atleti, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Español, Atleti, Club Leganés, Mallorca, Granada, Celta, Levante y Betis. A la vez, desde las 8 de la tarde, puede seguir la jornada en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE. Salve marinera, hoy día de la Virgen del Carmen, 16 de julio. En muchas casas es hoy fiesta, y es fiesta para las gentes del mar, para las gentes de la Armada. Carmen Argudo, hoy celebra por partida doble su onomástica, es su santo y es patrona del Iceberg 1. Un pesquero de Gandía. Bueno, hay mujeres embarcadas, 5.000 mujeres en toda España trabajan en el mar. Carmen, muy buenas tardes. Primero de todo, felicidades.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Oye, ¿cómo has celebrado, Carmen, el Día de tu Santo? ¿Cómo lo estás celebrando?
A ver, hoy es un día un poco atípico. Con esto del COVID, pues nos ha fastidiado las fiestas, como las solemos celebrar en nuestro puerto de aquí en Gandía, y hoy es un poquito, la verdad, anormal. Hoy no se ha celebrado la procesión marítima.
No ha habido procesión hoy,
¿no? No. Ya. Podríamos haberla hecho, pero teníamos que estar pendientes de aforo, distanciamiento, mascarillas, y claro, la cofradía tenía que hacerse responsable, y decidimos, pues, este año, pues como todas las fiestas, suspenderlo, y el año que viene, pues, se hará con más alegría.
Pero por lo menos has descansado, ¿no? ¿Has salido
sí. No, ha salido el barco, pero yo no he salido. He cogido mi día para celebrarlo en casa. Ya. Con familia y comiendo aquí en casa.
¿Habréis comido con tiempo, a gusto? ¿Un poco de pescado ha habido para comer o no?
Pues sí, ha habido arroz de pescado, sí, de calamar, ¿qué? Gamba, pescadito frito, sí.
Qué bueno. Carmen, yo creo que debes de ser de las pocas patronas que hay, ¿no? Por ahí, por Gandía y por esa costa, al frente de un barco, ¿no?
Sí, no somos muchas. La verdad que no somos muchas. Patronas ahora en el puerto de Gandía solo vemos dos.
Ya.
Dos. Las demás hay dos más mujeres, pero son marineras. Patronas no.
¿Y cómo fue que no. tú acabaste al frente de un barco?
Pues porque conocí a mi marido. Jovencita, ajá, conocí a mi marido y era pescador, de familia de pescadores, sí. Yo soy de Oliva, un pueblecito al lado de Gandía, a 8 kilómetros de Gandía, y mi sí. marido pues vivía en el Grau, en el puerto, y le conocí. Y de ahí todo surgió de ahí.
¿Por qué? Porque sí. porque ya empezaste a hablarte con él y
claro, empecemos a salir juntos, ya me presentó a la familia, sus padres ya eran pescadores, él también era pescador, y de ahí pues mira, empecé a conocer el mundo, me casé muy jovencita y ya pues con él, al oficio, mi suegra me enseñó todo lo que eran los labores de la mujer en aquella época, que no sí. era como la de ahora ni mucho menos. Y cambiado la vida y me acostumbré al trabajo y a todo lo que era ese oficio del mar.
¿Y a qué hora salís vosotros? O sea, ¿cuál es vuestra jornada normalmente?
Nuestra jornada depende de lo que al arte que vayamos. Ahora mismo estamos yendo al Salmonete y ahora pues es muy temprano. Ahora salimos a las 4 de la mañana.
Madre mía.
Sí, echamos la red al agua al mismo tiempo que salimos.
Sí.
Nos esperamos unas horas y cuando ya ha salido el sol recogemos la red. Y ya pues a quitar la captura que tengamos a bordo.
O sea, muy tempranito por la mañana y ya y ya cuando el sol está ya arriba, ya es cuando volvéis.
Cuando recogemos la red y ya volvemos a puerto. Y ahí en el puerto pues ya limpiamos la red y pesamos y tal, sí.
Trabajo duro, Carmen.
Acabar a las 12. Bueno, no, ya te acostumbras.
Sí.
Te acostumbras, es un trabajo, ¿no? No.
¿Y has podido tener familia? ¿Tienes hijos o...?
Sí, yo tengo dos hijos.
Dos hijos.
Yo tengo dos hijos, tengo una hija y un hijo. Yo cuando empecé al mar, a dedicarme en exclusivo a mi trabajo, a salir al mar, ya mis hijos eran un poquito más mayores.
Ya.
Cuando eran pequeñitos no podía. O sea, claro. hacer la vida, conciliar vida laboral de la mar con la vida familiar en estos horarios tan complicados,
claro.
era muy difícil. Mi suegra se quedó viuda muy joven. Y ella me dijo que estaba ahí para lo que hiciera falta. Entonces, mi suegra ya se hizo cargo de mis hijos. Y ahí fue donde mi marido y yo ya decidimos crear nuestra propia empresa y hicimos el Iteber 1. Y esto hacía 25 años.
¿Y el salmonete ahora cómo está entrando? ¿Hay buen salmonete o no?
Sí, lo que pasa es que no hay mucha captura, pero bueno, se paga bien. El precio no está mal, no nos podemos quejar del precio. Lo que pasa es que no hay mucha cantidad. La verdad es que es un poquito pronto para la temporada del salmonete. Viene más a finales de agosto o septiembre. Pero bueno... es lo que hay. Vamos a eso porque es lo que de momento vemos que tiene un poquito más de salida.
Carmen, muchas felicidades y gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Pues nada, gracias a vosotros y aquí estamos. Un trabajo como otro cualquiera.
Sí.
Salvo que ser mujer, pues cambia un poquito a lo mejor la circunstancia.
Claro, un trabajo duro en cualquier caso. Gracias, Carmen. No sí. te quites mérito.
Muchas gracias. No.
Y de Gandía nos vamos a la costa gallega. En Ogrove se encuentra Antonio Otero, que es el patrón del Chapeliño. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Ha habido procesión por ahí en Ogrove o no?
No ha habido. Ha habido la misa por la mañana y listo.
Ya. Un día del Carmen un poco especial, un poco diferente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, como decimos por aquí, pues hay que adaptarse a las circunstancias de cada momento y las circunstancias pues mandan que la misa se ha podido hacer y el resto pues hemos decidido pues, no hacerlo.
Antonio, hoy no habéis trabajado, ¿no?
No, porque aquí es festivo, además de ser el día de la fiesta de nuestra patrona, también es festivo local, no tenemos como... festivo local, el Día del Carmen.
¿Habéis estado mucho tiempo sin salir con el COVID? O sea, claro, los meses de confinamiento, las semanas de confinamiento no habéis salido. Ahora, ¿cómo está la cosa?
Nosotros no hemos dejado de salir en ningún momento.
¿No habéis dejado de salir? Porque erais servicio esencial,
no,
claro. Ya.
Nosotros, la pesca, hemos seguido trabajando. Ahí ha habido compañeros, pues, que ante la poca demanda de pescado, ante el miedo a las circunstancias, pues han amarrado el barco, pero nosotros, yo digo, por mi barco, pues no hemos parado, vamos.
¿Y ahora qué tenéis de campaña? O sea, ¿qué estáis sacando?
En estos momentos, nosotros aquí es la temporada, mi barco es la temporada más bien del rap y la merluza. Después, aquí en el Grove, otros barcos este año pues han ido a la campaña del bonito y en fin, se ha abierto la veda de la nécora ahora el 1 de julio.
Bueno, y ahora vamos, es tiempo. Vamos. Decías de bonito, ahora es tiempo de bonito, ¿no?
Sí, están ahora en plena campaña. Nosotros aquí en nuestro puerto tenemos 5 embarcaciones pequeñitas, muy pequeñitas, que están yendo a la campaña del bonito.
¿Vosotros a qué hora salís normalmente a faenar?
Pues depende. Como dijo ahí mi compañera Carmen, a quien felicito, vamos, a todas las Cármenes. Nosotros en estos momentos estamos saliendo entre las 2 y las 3 de la madrugada.
Bueno. Sí. ¿Y para dormir qué hacéis?
Dormimos en el barco. Nosotros a donde estamos trabajando ahora, menos el patrón, que soy yo, salimos a las 2 y a lo mejor no llegamos a la zona de pesca hasta las 6 de la mañana. Ajá. Son 4 horitas en las que, bueno, yo tengo a mi hermano, que es mi compañero, y me releva de vez en cuando para echar una cabezadita.
Para ir recuperando sueño. Antonio, sí. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde y, bueno, felicidades en este día de vuestra patrona, el Día del Carmen. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, pues tenemos en la agenda un importante Consejo Europeo sobre el que había muchas expectativas, el Consejo Europeo en el que se iba a aprobar el Fondo de Reconstrucción, pero a medida que iba avanzando la semana se han ido reduciendo estas expectativas y ya veremos si hay acuerdo para el Fondo de Reconstrucción, porque los tacaños están, los frugales, los países frugales están muy agresivos. Y ya veremos si lo que nos llega a España es lo que en principio íbamos a recibir, 140.000 millones, y vamos a ver qué parte es de ayudas y qué parte es de crédito. Vamos a hablar con Jonás Fernández, que es eurodiputado del Partido Socialista. Jonás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Jonás, está la cosa complicada para el Consejo Europeo de este fin de semana, ¿no?
Bueno, estos procesos de negociación no son sencillos. Aunque hubiera acuerdo, algunos detalles o una parte muy sustancial del paquete de recuperación tendría que seguir siendo negociándose en los próximos meses, porque el Parlamento participa de esa negociación como colegislador en al menos la creación de ese instrumento de financiación a los Estados. Y bueno, veremos a ver. La cosa no pinta del todo bien para este fin de semana, pero yo creo que antes de que llegue agosto habrá acuerdo.
Ya. Lo que pasa es que para nosotros, claro, el tiempo es esencial. Si la cosa se va retrasando, para nosotros se complica, porque a nosotros nos hace mucha falta ese dinero.
Sí. Bueno, en principio el paquete financiero, lo que es el programa de recuperación y el presupuesto de la Unión Europea, todo ello empieza, es decir, se está negociando ahora para que empiece a funcionar el 1 de enero. Por lo tanto, un retraso de una semana o 15 días arriba o abajo no es mayor problema, porque, como le digo, en los próximos meses tiene que haber más negociaciones sobre temas importantes de este paquete. Hay una parte de la propuesta de la Comisión que previsiblemente pudiera adelantarse para poder estar operativo en la última parte de este ejercicio, pero bueno, un retraso de 15 días no es una cosa crítica.
Bueno, ayer vimos al presidente del gobierno comparecer después del encuentro con el primer ministro sueco y de sus palabras se podía decir, cuando afirmaba que había que ceder, que bueno, lo que en principio íbamos a obtener no lo vamos a tener. Usted seguro que está bien informado de qué es lo que no vamos a tener, porque si el presidente del gobierno ha dicho que hay que ceder, quiere decir que probablemente de esos 140.000 millones igual la cantidad es menor, hay que restar algo, igual la proporción entre ayudas a fondo perdido y créditos varía, porque es que los frugales están muy duros, ¿eh? No quieren soltar un euro si no es para créditos, para devolvérselos, ¿eh?
Sí. Bueno, en principio hay que ser conscientes de que la propuesta de la Comisión que ha apoyado el Parlamento Europeo tiene el apoyo de 23 países de la Unión Europea, y entre ellos Francia, España, Alemania, Italia. Es verdad que hay cuatro países, ¿no?, que se están resistiendo. Pero esos cuatro países, bueno, sí, yo creo que son países importantes, sin duda, pero hay que compararlos con los, ¿no?, con los 23 restantes, con lo cual algo habrá que ceder, porque hay que llegar a un acuerdo entre todos en algunos aspectos que exigen unanimidad, en otros no tanto, pero no solamente se está discutiendo bueno, qué parte pueden ser créditos y qué parte pueden ser ayudas directas, sino también el sistema de supervisión de todo el programa.
Claro.
Es decir, cómo los gobiernos tienen que hacer los planes, presentarlos a Bruselas, solicitar el dinero.
Eso ya es un importante cambio. Vamos a ver, recuérdeme usted la propuesta de la Comisión, pero ya en la propuesta de la Comisión se establecían, digamos, sistemas de control para las reformas que iban acompañando al dinero entregado.
Exacto. La cuestión es que estos cuatro frugales no quieren tanto que sea la Comisión Europea, sino lo que quieren es que sean los propios gobiernos quienes se supervisen los unos a los otros. Y que además exija unanimidad, no solamente para decidir ahora el marco, ¿no?, el marco general del instrumento, sino unanimidad para movilizar el dinero cuando sea necesario, ¿no?, en los próximos meses.
Ya, pero claro, entonces, un acuerdo por unanimidad va a ser complicado para ir otorgando las ayudas.
No, claro, exacto. Por eso tanto la Comisión como el Parlamento o el Gobierno de España están, ¿no?, desplegando una agenda diplomática intensa pues para explicar la necesidad del fondo. Que la combinación de créditos y subvenciones sea la correcta. Es decir, yo creo que hay una propuesta encima de la mesa que es la de la Comisión, y entiendo que eso formará parte de la discusión, pero el sistema de gobernanza es muy importante también, y yo creo que es importante, en fin, mantener la apuesta de la Comisión Europea.
Lo que pasa es que sí, teníamos a Calviño ya casi colocada, y fíjese usted lo que pasó la semana pasada, ¿no? Esto se está complicando.
Nunca se sabe.
Hágame un pronóstico. Este fin de semana no hay acuerdo, ¿no?
Hombre, yo no me atrevo a hacer pronósticos directos porque yo estoy en el Parlamento Europeo, como sabe, sí. ¿No? Se está negociando a nivel de los gobiernos nacionales, y bueno, pues obviamente los que estamos en el Parlamento oímos y sabemos un poco por dónde van cada gobierno.
Sí.
Y lo que nos llega es que parece difícil, ¿eh? Yeah. En cualquier caso, como le decía antes, aunque no haya acuerdo este fin de semana, si sirve para acercar las posturas, para al menos cerrar claramente cuál es el marco de negociación de los dos o tres temas en los que hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Y que otros temas pues ya forman parte de lo asumido, pues será un paso importante, y previsiblemente en las próximas semanas pues pudiera haber otro Consejo Europeo para acabar de cerrar el paquete, pero espero que así sea.
Bueno, pues ya no lo ha dicho casi todo. Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Nada, muchas gracias, un placer.
Los ancianos británicos, muy simpáticos, pues han reproducido las portadas de los discos de sus líderes, de sus admirados cantantes de rock. Eso nos ha servido a Vissier y a mí para preguntarte, bueno, ¿a quién cantas tú en el karaoke? ¿Qué canción llevas por dentro y que no te quitas nunca de encima? Visier, ¿qué está contando a los oyentes?
Fernando, ha venido Miguel Ríos a saludarte.
Bueno, hombre, pues eso, gente, creo que sobran palabras.
Bienvenidos al concierto, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche.
Muy bien, ¿no?
Este muy, muy bien.
Miguel Ríos de la tarde.
Hombre, pero vamos, Miguel, mejor que el original.
Sí, 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 sí.
Maravilloso.
El original, Miguel Ríos es Miguel Ríos. Este es medio paisano mío, este de Granada. Yo soy en gran parte de Granada.
Gran admirador.
Miguel Ríos, más...
Sí, pues mira, está Fernando, te admito que la he cogido con muchísimo gusto.
Me quedo con Mark Knopfler y disfrutaría como una enana con una cinta en el pelo y tocando la guitarra en la guitarra los sultanes del swing. The Sultans of Swing. Way on down south.
Way on down south. London town. Yo quiero ser Mark Knopfler también.
Es verdad que la felpa, porque es una felpa, eso que se pone en el pelo. Se ponía en el pelo Mark Knopfler, es muy característico, ¿no? La felpa y ocupando la mitad de la frente, pues es el sultán del swing.
El sultán. Fernando.
Sí.
Un grupazo murciano como M-Clan no podía faltar en esta lista,
hombre,
¿no?
Un tema que no puedo dejar de escuchar es el de los murcianicos M-Clan, Llamando la Tierra. Música celestial para los oídos.
He visto una luz. Es potente, sí.
Venus se apagó. He visto morir.
Bueno, todavía tenemos un ratito para que los oyentes nos cuenten qué cantan en el karaoke, qué canción llevan por dentro y no pueden abandonar. Recuérdanos el teléfono del WhatsApp.
Eso sí, si nos la mandan cantando, muchísimo mejor.
Mejor.
Te cuento, el número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza.
¿Te acuerdas de Robert De Niro en la última película esta, en el irlandés? Robert De Niro cuando se pone las gafas de sol. Pues Orellana, Juan Orellana, ha venido hoy con unas gafas muy parecidas a las que utiliza Robert De Niro en el irlandés. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya sabe que es que yo siempre he sido muy cinematográfico.
Exacto.
Soy un icono de la moda cinematográfica.
Lo que te falta es el sombrero aquel de paja que algunos días usabas
llegará,
el verano pasado.
Llegará. No, sí. Eso es un Panamá.
Ah, hombre, no. Ya quisieras tú que fuera un Panamá. Ya quisieras tú que fuera un Panamá. Tú te la compras en una rebaja, no se sabe dónde.
No, bueno. Soy el árbitro de la elegancia, como bien sabes.
Eres el árbitro de la elegancia, un dechado de elegancia.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Lo nuestro, vamos a la cartelera. ¿Por dónde quieres empezar la reseña de
pues
lo que
mira,
tenemos en
vamos
pantalla?
A empezar con una película muy original, muy interesante, que se llama La familia que tú eliges.
Andas por ahí con un chico con síndrome de Down.
Mientras tú hacías papeleo, nosotros vivíamos.
Te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños.
Los amigos son la familia que escogemos.
Ay, Dios mío, qué doblaje.
Sí, es estremecedor.
Exacto. No hay adjetivo para...
Pero bueno, la verdad es que si salvamos el doblaje, estamos ante una película que merece la pena. Porque fíjate, primero, ya hay unas cuantas películas sobre personas con síndrome Down que ya ese hecho me parece en este momento una cosa muy digna de aplaudir, porque se han convertido en un colectivo exterminado y por tanto que haya películas que reivindiquen, digamos, el valor que tienen en sí estas personas, sea buena o mala la película, ya me parece interesante.
¿Y esta película es buena o mala?
Esta película es buena porque aparte de que hace eso, no lo hace en la típica clave buenista de otras películas con todo
falsa compasión, ¿no?
Sí, o demasiado, por ejemplo, Campeones, ¿no? Que es una buena película, pero está tocada por esa artificialidad del guión buenista de que...
Claro, te vas a meter con Campeones.
No, me voy a meter en este sentido, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una ficción muy ficción.
Ya.
Esta película no solo no es buenista, sino que tiene algunas escenas realmente sorprendentes para una película.
¿Por qué?
Bueno, pues hay una escena, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, donde el protagonista, este chico ya que es mayorcito con síndrome Down, se mete en una especie, bueno, en una competición de lucha libre de la América profunda, es decir, de tíos tatuados, y le dan hasta en el carnet de identidad. O sea, que sufres, diciendo, pero ¿qué es esto, no? Es decir, huye del convencionalismo y luego es un poquito ácrata, es un poco en la línea de aquella película de Capra, Vive como quieras, porque la historia es que este chico se fuga de la residencia, él no tiene familia, se fuga de la residencia donde vive y se encuentra con otro fugitivo que es un delincuente de poca monta y entre ellos nace primero una complicidad y luego un aprecio mutuo y una gran amistad. Y hay un tercer elemento en juego que es la enfermera, que está buscando desesperadamente a este chico que se ha ido de la residencia. Y bueno, pues al final lo de la película, claro, el título lo dice, la familia que tú eliges, una familia donde no hay lazos biológicos, pero que hay una verdadera relación de aprecio, de cuidado mutuo. Que eso también es lo que hace que un grupo sea, digamos, familiar. Así que es una buena propuesta. Los actores están Shia LaBeouf y Dakota Johnson, que son dos buenos actores, y es mi primera recomendación de la semana.
Y tenemos también dibujos animados, ¿no?
Oh, sí. Vamos a ir con un clásico, Scooby.
Soy Fred, y ella es Velma.
Hola.
Y ella, Daphne.
Hola.
Yo soy Shaggy, y él es Scooby-Doo.
Encantado de conoceros. Muy bien, chicos.
Scooby-Doo, el viaje en el tiempo.
Pues sí, mira, esta película, primero la pongo porque, oye, últimamente no se prodigan mucho con las películas infantiles, con todos estos meses de pandemia, sí, para ir al cine en familia. Y esta película recupera no solo a Scooby-Doo, sino a muchos personajes de la factoría de Hanna-Barbera. Vamos a ver los que tenemos tu edad y la mía, sí, a Pierre Nodoyuna, no sé si te acuerdas de aquellas carreras de coches, a Fabulman, es decir, aquellos muñecos animados, como decíamos, aquellos dibujos animados de, sí, cartoons de aquellos, sí, años, bueno, pues se dan cita en esta película que obviamente ya es en 3D y nos cuenta, bueno, pues una aventura donde van apareciendo distintos personajes. Bueno, es una película entretenida, simpática, nostálgica, en el sentido de que, bueno, pues recupera aquellas figuras, pero ambientadas en el día de hoy. Nos, sí, cuenta también un poquito como la historia de la infancia del perro de Scooby y de su dueño. Y bueno, pues es una oportunidad.
Oye, pero,
para
Juan,
el cine
ver,
con los,
mira,
más pequeños.
A mí el cine de animación me parece cine de aproximación, ¿vale? Y el cine infantil pues me parece un poco tortura mental. ¿Lo aguantaremos los padres?
Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con tus premisas.
No,
si tú te dieras, sí, un paseo, por ejemplo, por el anime japonés que se está, sí, haciendo, donde se están contando unas historias adultas de una sensibilidad y de una hondura humana que en Occidente ya ni conocemos...
Me estás hablando de la animación.
Sí, el anime es como se llama el cine de animación japonés. Sí. Se llama
anime.
Me
vas a convencer de que hay que ver cine de animación.
Sí, por supuesto. O sea, ¿sí? El cine de animación no es un cine infantil. Es una forma de hacer cine con dibujos, pero puede ser cine para adultos, para adolescentes, para niños, y de hecho, bueno, pues efectivamente hay una gran cantidad de películas para adultos en animación.
Yo esto lo tengo muy discutido con tu amigo Jero, que sabe mucho del cine de animación.
Bueno, pero él es un entusiasta.
Exacto.
Él no es parcial. Él no es imparcial, perdona. Pero yo, que no vengo de ese mundo, sí, bueno, pues tengo que reconocer que en eso tiene razón. Ya. Hay que perderle miedo al cine de animación.
Si yo miedo no le tengo, es que no me parece...
Pero porque no has visto esas historias. Claro, Scooby pertenece a lo que tú dices, pues cine infantil, donde los, sí, padres, bueno, lo que hacen, vale, es disfrutar del aire acondicionado. En este,
exacto,
caso, en películas como Pixar,
callado,
no es
ve,
así, porque hay tramas adultas. Exacto, o sea, y eso es maravilloso. Exacto. Pero bueno, un día hablaremos de esto, que si no nos comemos el tiempo y hay más películas que,
bueno,
proponer.
Un día hablamos de esto, que me vas a convencer de que tenga, de que puedo ver cine de animación.
Seguro que sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a una película muy adulta en todos los sentidos de la palabra, que se llama La profesora de piano.
Y ahora te arrepientes, porque todo el mundo te abandona.
Solo importa tu opinión.
Sabía que no llegaría a lo más alto.
Usted tenía mucho talento, Lara.
¿Por qué la has llamado una película muy adulta?
Bueno, pues porque trata de madres posesivas, que siempre es un tema muy chungo. Es la historia de una mujer que es músico, pianista, que ha educado a su hijo, bueno, pues en la estricta educación musical y en un seguimiento, estando encima de él para que fuera un gran músico. Y bueno, pues este hijo va a dar su primer gran concierto de piano en solitario en un centro importante y ella está muy contenta de que ese día llegue. Pero vemos que todo lo que ha sembrado para hacer de él, su hijo, un gran músico, también ha sembrado infelicidad, ha sembrado rencor, ha
sembrado... Es un drama.
Sí, sí, es un dramón. Y entonces esa felicidad del día se convierte en una tragedia, porque ella tiene que afrontar realmente qué ha sido como madre y si realmente el haber hecho un gran músico la convierte en una gran madre. Bueno, entonces es una película interesante, pero oscura, inquietante, como digo, como casi todas las películas que tratan de madres posesivas. Acuérdate de las películas de Hitchcock. Sí. Las madres posesivas eran terribles. Entonces, bueno, para el que le guste, digamos, este cine más de pasar un mal ratillo emocional, pues es una buena oferta.
Me está quitando la gana, Juan. Me está quitando la gana.
Hay gente para todo, Fernando.
Bien. Entre que me trae dibujo animado y me trae
pues anda,
creo que te Ramones, ahora, estamos encantados.
Te traigo ahora una comedia española que nos lleva a la época de los 70, del destape de Alfredo Landa, Superagente McKay.
¿Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo?
Precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas.
Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca.
Okay, McKay,
oye, pero pues esa es la voz de Leo Harlem.
Sí, a ver, que no se me entienda lo del destape. No me refiero a que haya destape en esta película, sino que es ese tipo de humor que me parece a mí que en la comedia española ya le pasó no solo el año, sino quizá la década y quizá el
siglo.
Sí. Es decir, es de este pues un humor un poco que seguro que a Leo Harlem le funciona de maravilla en los monólogos, pero claro, el cine es otra cosa.
Yeah.
Y entonces, bueno, hasta vale, sí que
los
es buenista.
Los monólogos de Leo Harlem son muy buenos.
Claro, ¿sí? Pero aquí le han hecho un guión que no funciona. O sea, que tú ves la película y ves que no te ríes ni se ríe nadie. Y claro, es una comedia. Además, una comedia de jajajiji.
Es pues verdad si que es una comedia, no se ríe nadie.
Claro, el tema es bonito porque es la recuperación de la relación entre un padre y una hija que están que viven un gran desencuentro y que van a reconstruir su relación. Hay que reconocer que la anécdota inicial es graciosa. Es un policía municipal en Madrid,
¿sí?,
que para el camión, vamos, el autobús del Real Madrid para jugar una final porque iba demasiado rápido y les obliga a bajar, a estacionar y ya a inmovilizar al autobús. No tiene lugar la final, imagínate la que se forma, y a este señor lo degradan y lo mandan de policía local a Estepona.
Entonces, ¿y por qué a Estepona?
Pues no sé, eso habrá que preguntárselo al guionista. Y entonces allí entra en contacto pues con un mundillo de mafias y tal, y ya no cuento más. O sea, la anécdota tiene su gracia, pero no está llevada a puerto con
buen éxito. Ya está todo contado. Vale. ¿Y esto es todo?
No, queda la perlita. Yo no sé por qué, en estas semanas están estrenando mucho cine de terror.
Y ¿a ti te gusta también?
Me gusta el bueno y estoy bastante decepcionado esta semana. Y esta semana se estrena una que se llama Madre Oscura.
Hemos pillado un ciervo, cariño.
¿Qué haces con eso?
¿Alimentarnos? Voy a limpiarlo y destriparlo. Dame la birra.
Destripan el ciervo.
Bueno, pues esta es una historia de una bruja, ¿vale? Es un chico que vive en una casa y que se da cuenta que su nueva vecina, que es una mujer así muy guapa, con aspecto un poco de india, bueno, pues es una bruja y empiezan a ocurrir cosas muy tremendas. Vale, la premisa no está mal, pero acaba cayendo en todos los tópicos del cine de terror de los últimos años, en la misma forma de crear sustos, de hacer gore, etcétera. Bueno, para los amantes del género, que la vayan a ver si quieren, pero yo desde luego me parece que es prescindible, a pesar, ya digo, que bueno, que tiene una premisa original. Es mucho más interesante asomarse esta semana a las películas de 13.
A ver qué tenemos en la cartelera de 13.
Pues mira,
en la programación de 13.
Una película que ya es un clásico moderno, podríamos decir, que se llama Huracán Carter.
Boxeo.
Boxeo, efectivamente, Denzel Washington, una historia real, un drama de un boxeador que estuvo condenado y que, bueno, es la historia un poco de su redención. Muy buena película, emocionante, bien interpretada y que la podremos ver en 13 el sábado, justo cuando estamos en el postre, a las 3 menos cuarto.
¿Y la música de Bob Dylan de Huracán está integrada en la película o...?
Yo no. Creo que es la música de los créditos.
Ajá. Oye, la semana que viene, si no entras en el estudio con tu Panamá, como le llamas tú, no vengas, ¿eh?
Vendré con el Panamá y con una camisa de flores hawaiana.
Perfecto. Gracias.
Hasta la semana que viene, Fernando.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz
saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ampliamos la oferta flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. ¡Ay, verano!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde te hemos estado preguntando cuáles son los temazos que cantas en el karaoke, que cantas bajo la ducha, que llevas bajo la piel. Visier, ¿qué últimos mensajes has seleccionado?
Pues mensajes de artistas, mira.
Hola, gente, soy José María, el camionero. Yo hay una que siempre me pido cuando voy al karaoke y es una de Camilo Sesto. Y el estribillo dice así.
¡Algo! Algo de mí se va muriendo. Algo de mí.
La única única diferencia es la orquestación.
Sí.
Porque nuestro oyente...
Igual.
Yo creo que incluso saca un poquito más de potencia de voz que el original, ¿eh?
Eso sí. En otro tono diferente, pero bueno, al final sin base de orquesta es normal. Y mira, si te arrancas a cantar como este oyente, pues mucho mejor.
Pues bueno, en esta pandemia del COVID-19, yo que soy un amante del karaoke, pues la verdad es que al estar cerrados, pues he tenido que cantar en casa. Bueno, para mí, la canción que no se me quita de la cabeza y la que canto cuando voy al karaoke es el gran Rafael, el maestro. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré cantar y vivir lo que da.
Ahí ya se le había ido un poquito ahora, ¿eh?
Hay quien entona mejor y quien entona de otra manera, pero lo importante es cantar.
Hombre, y divertirse. Pues mira, vamos con la última que la conoce todo el mundo.
Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ya
está. A dos voces.
¿Por qué? Bueno, yo creo que la canción por excelencia de los karaokes es la de Pimpinela, de Olvídame y Pega la Vuelta. Os mando un saludo a todos desde Valencia.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de dos niñicas al borde de un río pequeño. Más parece un arroyo. La instantánea debió de tomarse ya hace algunas semanas, cuando el aire de la primavera todavía no se había templado, porque las dos niñas están abrigadas. Sentadas sobre un tronco, las niñas muy peinadas, la raya bien trazada y las melenas sujetas con cenefas, las niñas extienden los pies hacia el agua. Detrás de unos juncos sonríen las niñas, hablan de sus cosas, cosas bonitas, cosas de niñas pequeñas, y el sol las baña con mucho decoro. Están, ya digo, las niñas bien peinadas, tranquilas, sosegadas, y el río se adapta y se hace también manso, calmoso. Luego será otra cosa, luego el río crecerá y sus aguas se volverán rápidas, oscuras, casi despiadadas. Se separarán las orillas y todo será amenaza, todo será desasosiego, y se llevará por delante los puentes el río, y solo los pájaros más arriesgados volarán raudos sobre esas aguas enfadadas. El río, cuando crece, baja demasiado rápido y da miedo. Pero también así, con un río ya grande, las dos niñas bien peinadas seguirán tranquilas y sosegadas en la orilla. Las niñas no se quejarán y no tendrán miedo. Y no será porque no sepan los malas y los feas que son las aguas crecidas. La tranquilidad de las niñas no será por ignorancia. Las niñas simplemente estarán conformes con lo que sucede. Las niñas aceptarán el presente, no imaginarán el agua desbordada anegando los campos, no imaginarán los años de ruina que están por venir, no serán prisioneras de un tiempo futuro que nosotros los mayores pretendemos alcanzar con la imaginación. Todo lo que saben las niñas, y saben mucho, todo lo que imaginan, imaginan mucho, todo lo que quieren, y quieren mucho, está condensado en su presente, en un presente en el que dicen papá, en el que dicen mamá. Y ahora la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La depuración de los hechos, el esclarecimiento de la verdad y la asunción de responsabilidades son tres elementos clave en la lucha contra los abusos sexuales en cualquier ambiente. La Iglesia los ha asumido profundamente en su lucha contra esta lacra. La Cumbre Vaticana de febrero de 2019 se propuso servir a esos tres objetivos, y poco a poco se van concretando medidas y se van revisando normas para favorecer el esclarecimiento de la verdad. En esta línea se ha presentado hoy un vademécum de procedimientos para tratar los casos de abusos a menores. Se trata de un manual que da respuestas claras y precisas a las cuestiones que se plantean durante los procesos de denuncia. No se trata de nuevas normas, sino de un instrumento que busca facilitar el proceso. Es un documento que se irá actualizando periódicamente como fruto de los cambios legislativos en la Iglesia. en el que se recogen los derechos y deberes de las partes implicadas en los procesos de denuncia. Este nuevo instrumento y los procedimientos que recoge solo tienen una razón de ser: la acogida a las víctimas, la escucha y el acompañamiento. Precisamente por eso el proceso debe ser verificado escrupulosamente, y eso exige que la formación de los profesionales implicados sea la mejor y la más precisa. El dolor causado por los abusos es grande, el escándalo desgarrador, pero el camino emprendido para afrontar este crimen y este pecado no puede detenerse. Las víctimas merecen la reparación del daño causado y merecen poder vivir en paz. Y la Iglesia debe seguir caminando con determinación firme para acoger, escuchar, acompañar y reparar.